Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, le saluda Inti Ardo Morera, le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. El programa Hagamos Defensoría es transmitido todos los lunes de 9 a 9.30 de la mañana. Y esta iniciativa es posible gracias a la alianza que hemos construido entre las radios UCR y la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría de los Habitantes busca, por medio de este espacio radial, acercarse un poco más a usted, compartiendo el trabajo que realiza dicha institución. El propósito del programa de hoy es que usted conozca un poco más de la Defensoría y que al conocerla más pueda aprovechar mejor los servicios que brinda esta institución.
Hola, es un gusto saludarle. Mi nombre es Federico Monge. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos 30 minutos.
Hagamos Defensoría es un programa para aprender sobre la labor de la institución y también para conocer acerca de nuestros derechos y cómo defenderlos. Este es un programa en el que podemos obtener información útil para construir día a día un mundo más respetuoso para todas las personas y un país en el que nadie tenga que enfrentar discriminación por ninguna razón. Para empezar, como les decíamos, la idea del día de hoy es conocer un poco más sobre el trabajo que se hace en la Defensoría. Entonces, vamos a conversar, Federico y yo, para contarles a ustedes información básica. Vamos a empezar, tal vez, Federico, conversando con las personas que nos escuchan sobre de qué se encarga la Defensoría. En realidad, ¿cuáles son aquellas funciones que tiene esta institución?
Bueno, en realidad la Defensoría de los Habitantes es una institución relativamente joven dentro de la institucionalidad costarricense. Abrió sus puertas desde 1994. Esta institución es una institución pública, se encarga de la defensa y la promoción de todos los derechos de todas las personas que habitan el territorio nacional. La Defensoría es además la institución de derechos humanos de nuestro país. La oficina central de la Defensoría de los Habitantes está ubicada en San José, específicamente en Barrio México. Pero también contamos con oficinas regionales. En el sur tenemos oficinas en Pérez Zeledón, en Ciudad Neily, en el sur-sur del país. En la región Pacífico Central hay una oficina ubicada en Punta Arenas. En la región Atlántica tenemos una oficina ubicada en Limón. En la región Chorotega, una oficina ubicada en Liberia. Y en la región Huetar Norte, una oficina ubicada en San Carlos. Ahora bien, ¿cuáles son estos asuntos que pueden reclamarse ante la Defensoría de los Habitantes? Es decir, Inti, ¿en qué momento es que puedo acudir yo a la Defensoría de los Habitantes?
Y bueno, sí, Federico, en realidad decimos que la Defensoría atiende cualquier situación en la que una persona, habitante nacional o extranjero, reciba un mal servicio por parte de algún funcionario o funcionaria que labore en el sector público. O en caso de que usted también considere que se le ha irrespetado alguno de sus derechos, también en alguna institución o alguna instancia del sector público. Pero para comprender mejor qué entendemos por un mal servicio o un maltrato, o también lo que hemos llamado el irrespeto a alguno de nuestros derechos, podemos dar algunos ejemplos para empezar. Por ejemplo, puede ser que usted solicite información sobre su estado de salud o su diagnóstico, o solicite mayor información sobre sus medicamentos, etcétera, a su médico o algún personal, alguna persona encargada de los servicios de salud. Pero resulte que esa persona no le brinda la información que usted recibe, o le devuelve un maltrato, y después usted solicita ayuda a alguna otra persona o incluso acude a la Contraloría de Servicios del área de salud que usted en el que usted está recibiendo el servicio de salud, y tampoco recibe respuesta ante la situación que usted está viviendo.
O por ejemplo, si la solicitud de su trámite en la municipalidad se ha tardado muchísimo y después de haber solicitado información pasa también mucho tiempo y tampoco le brindan esta información. Eso se llama dilación de los trámites.
O por ejemplo, en el sector educativo, si su hija o su hijo le corresponde una adecuación curricular en el centro educativo en el cual está estudiando, y a pesar de que usted ha hecho gestiones con la dirección, con profesores, con docentes o incluso hasta en el Ministerio de Educación Pública, y aún así no se le aplica la adecuación curricular a su hija o su hijo, entonces estamos hablando de que se están irrespetando algunos de sus derechos, y estas son las situaciones que atendemos regularmente en la Defensoría de los Habitantes. Atendemos situaciones individuales, pero también atendemos situaciones de comunidades, de grupos organizados, de situaciones que se dan en una institución que no se está, por ejemplo, respetando los derechos o se está discriminando a un grupo de personas. Pero bueno, como les estamos contando un poco de cómo acercarse a la Defensoría y cómo utilizar mejor los servicios que brinda la Defensoría, es muy importante saber que para poner una queja, una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, a usted le van a pedir trámites previos. Por eso hablábamos de la Contraloría de Servicios, por eso hablábamos de las instancias que en cada institución hay antes de acudir a la Defensoría de los Habitantes. O sea que si ya usted ha expuesto la situación en el lugar en el que recibió el maltrato, todos esos trámites van a ser de gran importancia para poner la denuncia o la queja ante la Defensoría de los Habitantes. Es muy importante tomar en cuenta lo siguiente: si a usted le irrespetan sus derechos o si recibe una mala atención, más o menos con los ejemplos que les hemos mencionado anteriormente o muchas otras situaciones que se dan en lo cotidiano, si recibe una mala atención en alguna institución pública, deberá tomar en cuenta algunas cosas, y queremos contarle qué puede hacer en el momento del maltrato.
Claro, de repente uno puede pensar en lo que se dice usualmente, bueno, ponga la queja por escrito, pero bueno, en el momento del maltrato yo puedo hacer algo antes de irme a mi casa a hacer esa nota, que también es muy importante. En el momento de estar allí, lo importante es saber cuál es el derecho que me están violentando, es decir, si yo me he informado anteriormente de cuáles son mis derechos, si yo ya sé que a mí me tienen que dar X servicio. Por ejemplo, en lo que comentábamos anteriormente ante la municipalidad, en el centro educativo. Lo cierto es que lo más importante es no guardar silencio. Con todo respeto, yo puedo plantear mi posición, yo puedo plantear es que siento que no me están atendiendo, plantear cuál es mi punto de vista con respecto a la atención que estoy recibiendo y no quedarse callado, que es lo que usualmente hacemos. También podemos solicitar el nombre de la persona que nos está denegando el servicio o que nos está atendiendo de forma irregular. Todas las personas que están en una institución pública laborando son funcionarios y funcionarias públicas, por tanto, su nombre es un dato público, no es confidencial. Entonces yo puedo solicitar, con todo respeto, disculpe, me regala su nombre. La persona de repente se puede le puede llamar la atención que le estén preguntando su nombre. Lo cierto es que yo sé que tengo el derecho de solicitar el nombre de la persona, y además, si me preguntan, yo podría decir es que usted es un funcionario público y además voy a poner una denuncia por el servicio que me están brindando y quiero saber quiénes son las personas que me están dando ese servicio. Estamos planteando esto con el mayor de los respetos. No estoy golpeando la mesa, no estoy levantando la voz, sino más bien estoy planteando que se me dé un buen servicio. Con este dato yo puedo dirigirme a la jefatura de esa persona o también a la Contraloría de Servicios, que es esta unidad que existe en todas las instituciones públicas que se encarga de recibir este tipo de denuncias o comentarios y allí plantear qué ha sido, qué es lo que ha sucedido y qué se podría hacer, cómo resolver el problema allí en el momento.
Y bueno, una vez que yo he hecho este trámite, por eso es muy importante, insistimos en esto, insistimos precisamente, como dice Federico, que todo esto lo puedo hacer de una manera muy respetuosa, porque finalmente estamos tratando con un irrespeto y lo que queremos es un cambio, ¿verdad? Y no queremos como generar reacciones negativas por parte de funcionarios y funcionarias de decir, ah, no, usted no me está pidiendo las cosas de un buen modo, etcétera. Entonces, que esto no sea un pretexto para que no se nos dé la información que estamos solicitando. Entonces, una vez que yo tengo todos estos datos, porque también insistimos, muchas veces enfrentamos malos tratos o irrespeto a nuestros derechos o incluso discriminación y nos vamos con ese enojo para la casa y lo comentamos con nuestros familiares o vecinos o con la persona con la que estamos haciendo fila, esperando por nuestro turno al lado, pero eso no ayuda a generar ningún cambio. Entonces, nosotros desde la Defensoría creemos en que el servicio público puede ser un servicio que mejore día a día y para eso todas las personas podemos aportar muchísimo, señalando tanto las cosas por mejorar, como también señalando lo que está bien, como cuando recibimos un buen trato, cuando fueron muy eficientes o muy rápidos al darnos la respuesta, al darnos la cita, al atender nuestra consulta, etcétera. Pero bueno, entonces, en el momento del maltrato, insistimos, no guardemos silencio, sino apostemos por ayudar y aportar a un cambio. Después de ir a la jefatura o la contraloría y solicitar precisamente lo que estoy pidiendo, la información que no me dieron o precisamente señalando el maltrato sucedido, ¿qué puedo hacer después? Luego me voy para mi casa y es muy, muy importante, o incluso también en el momento si tengo posibilidad de hacerlo, como decía Federico al inicio, poner por escrito mi solicitud o queja. Nosotros en las capacitaciones y cuando tenemos contacto con grupos siempre decimos, como dicen popularmente, los papeles hablan, ¿verdad? Los papeles son un respaldo. Entonces es muy importante, ya sea a mano, no es necesario tener una computadora para poder elaborar una nota, sino puede ser a mano, si necesito ayuda puedo solicitar ayuda. Y sobre todo, escribir en esa nota qué fue lo que sucedió, cuál fue el derecho que no se me respetó, cuál fue el maltrato que recibí y incluir qué es lo que estoy pidiendo. Por ejemplo, no me dijeron para qué son los medicamentos que me están dando, cuáles efectos secundarios podría tener, etcétera. No me dieron esa información, el médico que me atendió, el personal de salud, finalmente no dedicó unos minutos más a explicarme lo que yo requiero y entonces solicito, en este ejemplo que estoy brindando, solicito información sobre los medicamentos, por ejemplo. Entonces, en la carta, lo que sí sugerimos es que sea lo más completa posible sobre qué fue lo que sucedió y qué es lo que yo estoy pidiendo, cuál es mi derecho que yo estoy solicitando. Y es muy importante a esa nota sacarle una fotocopia. Le sacamos una fotocopia y esa fotocopia nos va a quedar a nosotros de respaldo, de manera que tenemos que hacer que la persona que nos recibe esa solicitud por escrito, esa queja por escrito, ya sea en la jefatura, ya sea en la Contraloría de Servicios de la institución en la que recibí el maltrato, que la persona que me esté recibiendo esa nota me firme recibido con nombre completo, con la fecha en la que recibió la nota, para que esa carta de recibido me quede a mí de respaldo. ¿Por qué es importante tener la fecha y la persona claramente que me recibió? Porque en las instituciones se manejan cantidades de papelería, cantidades de documentos, y de esta forma yo garantizo que esto no se vaya a traspapelar, que esta solicitud no se vaya a perder, Y además le puedo dar seguimiento, porque en la institución pública tenemos todas las personas habitantes de este país, tenemos el derecho a que se nos responda en 10 días hábiles. Cualquier institución pública, si yo hago una consulta, una solicitud, una queja, debe responderme en máximo 10 días hábiles. Entonces yo ahí llevo la cuenta.
Y esto es importante recalcarlo. En realidad estamos solicitando que se nos respete un derecho que es un derecho constitucional. Se llama derecho a respuesta pronta y cumplida. Nuestra constitución política establece que esta respuesta debe ser pronta y cumplida. Y la ley de jurisdicción constitucional, que es un instrumento que complementa la constitución política, establece que este pronto y cumplido significa 10 días hábiles, es decir, 2 semanas. No quiere decir esta respuesta pronta y cumplida que en 10 días me tienen que resolver el asunto. Por ejemplo, yo me estoy quejando porque no hay un puente. No es que en 10 días me tienen que construir el puente. En 10 días me responden la nota estableciendo cómo se va a actuar. Por ejemplo, se va a meter en el presupuesto del año entrante una partida para, o se va a llamar la atención al funcionario, o vamos a proceder a darle el medicamento y la explicación que usted está solicitando. En esta carta se responde qué es lo que se va a hacer. No necesariamente se resuelve el asunto. Y esto es importante recalcarlo en términos de que me están respetando un derecho constitucional.
Bueno, en este momento requerimos hacer un corte y cuando regresemos, en unos instantes, vamos a ir respondiendo las preguntas de cómo se presenta una queja concretamente ante la Defensoría y cuáles situaciones, también para que sepamos, no pueden ser atendidas por la Defensoría. Ya regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Porque es nacional, porque es de calidad, porque nadie nos quita lo bailao. Música de la casa, los viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde, en Radio 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Regresamos a este su programa, Hagamos Defensoría. Le saluda Inti Ardón.
Y Federico Monge.
Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. Estamos conversando sobre la Defensoría de los Habitantes. Y estamos aprovechando el día de hoy para conocer un poco mejor cuáles son aquellas trámites que se gestionan ante la Defensoría de los Habitantes y también aprovechando para motivarnos y realmente hacer un cambio frente a los servicios que nos brinda el sector público, servicios que vamos a estar detallando un poquito más en lo que viene del programa. Y estábamos diciendo que es muy importante reconocer cuáles son nuestros derechos frente a los servicios públicos que solicitamos. Y también estábamos diciendo que es muy importante no guardar silencio porque podemos hacer un cambio en las instituciones públicas, podemos generar cambios para una mejor atención, para la protección de nuestros derechos y de todas las personas en nuestro país. Y quedamos en responder y en aclarar rápidamente, ¿cómo se presenta una queja ante la Defensoría de los Habitantes, Federico?
Sí, claro, importante entonces saber que antes de acudir a la Defensoría de los Habitantes, como lo hemos dicho, podemos hacer algo en la institución que nos está violentando un derecho. Queda claro que es ante instituciones públicas que estamos estableciendo este tipo de denuncias. No es en contra de un abastecedor, o un supermercado, o un restaurante, que es del sector privado. Es frente a instituciones públicas que estamos estableciendo algún tipo de denuncia. Si en este caso no se nos responde o la respuesta que se nos da no es satisfactoria, yo puedo ya decir, hice mi gestión ante la institución correspondiente y esta institución no me está respondiendo. ¿Por qué enfatizamos en esto? Es muy usual que la gente se vaya directamente ante la Defensoría de los Habitantes. Y bueno, si yo me estoy quejando en contra de un docente, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública, llego ante la Defensoría de los Habitantes, pero en la dirección ni siquiera sabían que existía esa queja. Y es la misma institución educativa la que tiene que ver cómo resuelve ese problema y ellos ni siquiera se les dio la oportunidad de resolver la situación. Lo mismo con la municipalidad, lo mismo con la Caja, Ministerio de Salud, cualquier otra institución pública. Y en este sentido entonces es importante haber acudido a la instancia correspondiente de previo. Después yo puedo acudir a la Defensoría de los Habitantes. Lo puedo hacer de manera personal, lo puedo hacer por teléfono. Puedo enviar un fax, puedo escribir un correo electrónico, inclusive ya en las redes sociales se están recibiendo denuncias en este momento o consultas, porque yo puedo denunciar algo o también puedo comunicarme con la Defensoría para pedir asesoramiento. Para hacer una solicitud de intervención ante la Defensoría de los Habitantes es importante que la persona se identifique, que diga su nombre, residencia. ¿Por qué es importante esto? Porque con esta persona ocupamos comunicarnos, ya sea para pedir más información, para contarle cómo va el caso, para decirle que el caso ha sido admitido, por ejemplo, necesitamos comunicarnos con alguien. Esto se llama notificar. Comunicarnos con esta persona, necesitamos el número de teléfono, lugar de residencia y además esta persona, si así lo considera, puede solicitar confidencialidad. Esto solamente si la persona lo solicita, que no se asuma que la Defensoría va a guardar confidencialidad de la información que se está presentando, a no ser que la misma persona así lo solicite. Si es así, la consulta entra como confidencial y entonces durante toda la investigación los datos de la persona que está solicitando intervención se guardarán como tales, como confidencial. Es importante también señalar y subrayar que es un servicio gratuito. Todos los servicios que brinda la Defensoría de los Habitantes no tienen ningún costo. Conocemos de profesionales del área de derecho, fundamentalmente, que están cobrando por llevar los casos ante la Defensoría de los Habitantes. Esto hay que señalar, no debe ser así, puesto que la Defensoría brinda estos servicios de manera gratuita y completamente colabora con la persona para que esto sea informal y no tenga ninguna complicación. Es importante ser muy detallado a la hora de presentar los hechos o las omisiones que se denuncian o que se señalan. Brindar información sobre los trámites ya realizados en la institución que corresponde y los documentos que respalden estas gestiones. Porque hay que tener la mayor claridad, además, de qué es lo que pide la persona. Por un lado, describir qué fue lo que pasó, pero además, qué es lo que se está pidiendo. Es decir, cuál es la pretensión a la hora de solicitar esta intervención ante la Defensoría de los Habitantes.
Y bueno, también es importante brindar información sobre aquello en lo que la Defensoría no puede o no tiene competencia para intervenir. ¿Cuáles son aquellas situaciones, Federico, que en la Defensoría no pueden ser atendidas?
Ok, importante que cuando la gente llama o acude a la Defensoría, siempre se les va a dar una orientación de cómo resolver. Como decíamos anteriormente, la Defensoría de los Habitantes debe velar por el buen funcionamiento y eficiencia del sector público. Y si yo llegué a quejarme de un abastecedor, supermercado o de mi vecino que tiene el radio muy alto, eso no es competencia de la Defensoría de los Habitantes, pero se le va a dar orientación a esta persona de cómo proceder, a dónde acudir. Entonces, situaciones del sector privado no se analizan, no se revisan en la Defensoría, pero sí se le orienta a las personas. Situaciones del sector privado que ya estén en sede judicial, por ejemplo, o del sector público que estén en sede judicial, tampoco puede entrar a conocerlo la Defensoría de los Habitantes y tener en cuenta que no puedo yo acudir a la Defensoría de los Habitantes y a la Sala Constitucional al mismo tiempo, en el momento en que entra un caso ante la Sala Constitucional o está siendo visto por un órgano del Poder Judicial, la Defensoría está inhabilitada de conocer entonces estas situaciones.
Perfecto. Y entonces hemos venido mencionando que la Defensoría le corresponde velar por la protección de los derechos de los y las habitantes de nuestro país dentro del sector público. Entonces, rápidamente, recordemos qué entendemos por sector público, o sea, cuáles instancias o instituciones forman parte del sector público. Es ahí donde es importante señalar que el sector público incluye, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, los ministerios, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, etcétera, etcétera, etcétera. El Poder Judicial también, los Tribunales de Justicia, el Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa y las instituciones autónomas. Entonces, la Defensoría sí puede ver situaciones de maltrato y respeto de derechos que se den en instituciones autónomas como el ICE, el INS, el AIA, también en las municipalidades, los bancos del Estado. En general, sector público es todo el aparato estatal que funciona para que podamos entender cuando yo puedo acudir a la Defensoría y cuando debo acudir a otras instancias. Por ejemplo, hay empresas que aún siendo privadas ofrecen un servicio público. La Universidad UNIBE, por ejemplo, que está brindando o tiene a cargo algunos EBAIS, en ese caso, como están brindando un servicio público, la Defensoría sí puede entrar a revisar el buen funcionamiento, el cumplimiento de la legalidad, o el cumplimiento y la protección de los derechos de las personas que están siendo atendidas por estas instancias. Entonces, esto es importante siempre tenerlo en cuenta, pero volvemos a decir que cualquier consulta se puede hacer hasta vía telefónica, vía redes social, vía correo electrónico, en donde yo pueda decir, bueno, esta situación me aconteció, me sucedió, puedo ir a la Defensoría, o me corresponde ir a otra instancia. Y con muchísimo gusto les podríamos atender cualquier consulta. Ahora bien, la Defensoría se encarga de defender y de proteger derechos, pero también promueve derechos. Contanos, tal vez, Federico, un poco más de qué se trata labor que hace la Defensoría de promoción de derechos.
Muy importante, porque la Defensoría tiene dos brazos, para decirlo de alguna manera, la defensa de derechos y la promoción de derechos, entendiendo promoción de derechos como educación en derechos humanos. Y esto significa que brindamos información a los y las habitantes, sean estos de comunidades o inclusive de instituciones públicas, funcionarios públicos, sobre cuáles son los derechos en los diferentes lugares donde nos desarrollamos como personas. Y en ese sentido, la promoción de derechos también tiene que ver con tener claridad sobre la responsabilidad que tenemos todas las personas de respetar los derechos de todos y de todas por igual, promoviendo así un país libre de discriminación. Y esto tiene que ver no solamente con la función pública, sino también tiene que ver con cualquier persona que, como habitante de la República, acuda a un servicio o esté brindando algún servicio o se desarrolle cotidianamente en una comunidad. Promoción de derechos también es apoyar a las comunidades a organizarse para mejorar sus condiciones de vida. Apoyar en la calidad de los servicios públicos que ofrecen, y en este sentido la Defensoría acompaña a varias comunidades que inclusive se han acercado para, ya sea para hacer una denuncia o para pedir el apoyo de la Defensoría para hacer una mejor gestión frente a las instituciones públicas, y que al final el objetivo, que sigue siendo el mismo, que los derechos se respeten, sea cumplido tanto por los y las habitantes como por las instituciones públicas. Y en este sentido buscamos estas sinergias, es decir, estas alianzas entre las personas para que también se logre este cometido de que los derechos se cumplan, esto por medio de la participación ciudadana de las personas, para que no sean solamente denuncias las que se presenten, sino que también sean cosas proactivas, es decir, cosas para mejorar la comunidad en la que vivo. Además, es trabajar con funcionarios y funcionarias de instituciones públicas, transmitiendo conocimientos y actitudes respetuosas ante los derechos humanos. Es decir, la promoción de los derechos humanos es complemento de la defensa. Por un lado, Si la gente no sabe cuáles son sus derechos, no se acercará a poner una denuncia. Pero por otro lado, también es importante que la institucionalidad se fortalezca para dar mejores servicios cada vez, y de eso somos responsables usted y yo, porque si yo no pongo una denuncia, las cosas pueden seguir de la misma manera.
Y bueno, esperamos que usted se una también a hacer defensoría con nosotros y a promover derechos y a seguirse informando cada lunes a las 9 de la mañana. Y llegamos al final del programa, esperamos haberle llevado información de utilidad para usted. Agradecemos profundamente que nos haya acompañado el día de hoy, ya que usted le da sentido a este programa. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, y le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede con su radio 870 AM para que no se pierda su programación, y como cada lunes ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.